Oh Dios, qué hermoso saber que en todo momento y en todo lugar estás dispuesto a escuchar a nuestras plegarias. Venimos delante de ti, Señor, para pedirte que nos ayudes a entender y a comprender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. No queremos hacer nuestra voluntad. No queremos tomar caminos que en nuestra opinión parecen caminos de vida, pero su fin son de muerte. Queremos andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Y en esta tarde al estudiar tu palabra, enséñanos, muéstranos, revélate a través de ella y prepara nuestros corazones para seguirte. Esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 1. Libro de Génesis, el capítulo 1. Y vamos a dar lectura al verso 26 y después verso 27. Dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, vemos que Dios una vez más habla, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué privilegio de que cuando Dios pensó en hacer la obra de la creación del ser humano, compartió con nosotros su imagen y su semejanza, demostrando que no es un Dios egoísta, es un Dios que tan solo piensa en Él. Su placer, su gozo, su felicidad se encuentra en darnos y en hacernos felices a nosotros. Vemos también que nos llamó para que enseñoreásemos sobre el mundo creado. Así que lo cuidáramos, no somos los dueños para destruirlo, sino para señorearnos sobre Él. Somos los supervisores, somos los mayordomos, no los dueños. Y debemos cuidarlo y debemos señorearlo, pero con sabiduría y con inteligencia, de una forma correcta. El verso 27 nos dice que lo que Dios pensó hacer, Dios lo hizo. Dice lo siguiente, y creó, en otras palabras, hizo Dios lo que había prometido, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Vemos dos veces se repite la misma frase para que no haya ninguna duda en nuestras mentes. Varón y hembra los creó. Vemos entonces cómo usted y yo, hombres, llegamos a la existencia. ¿Y cuál es el plan de Dios y la misión de Dios para nosotros? Sin embargo, el enemigo de Dios y el enemigo suyo y mío, en tantas ocasiones y en forma tan repetidas, pasa delante de nosotros lo que es la falsa imagen de un hombre, vez tras vez, en la televisión, en los diarios, en las revistas, en los anuncios y en las propagandas. Por todos lados vemos hoy día la falsa imagen de un hombre, que muchos hombres hoy día han comenzado a creerse esa falsa imagen. Vemos que hoy día hay muchos varones, pero hay pocos hombres. Hay muchos que saben engendrar un hijo, pero hay pocos que saben educarlo. Hay muchos que saben cómo conquistar una mujer, pero hay pocos que saben cómo continuar amando a esa mujer. Hay muchos que saben cómo castigar a los hijos, pero hay pocos que saben cómo disciplinarlos. Hay muchos que saben cómo hacer dinero, pero hay pocos que saben cómo administrarlo. Hay muchos que saben cómo tener amigos, pero hay pocos que saben mostrarse amigos. Hay muchos que dicen creer en Dios, pero hay pocos que realmente sigan a Dios. Hoy día muchos de nosotros hemos renunciado, hemos negado nuestro liderazgo en el hogar, por ende en la sociedad y en la nación. Y comenzamos hoy día a ver con tristeza los resultados funestos de esta decisión. Una de las falsas imágenes que Satanás pasa delante de los hombres es la imagen de un hombre machista. Ese hombre que es el hombre de las películas, que piensa que con su fuerza y con su poder y con su pistola y con su puño puede ganar y destruir y causar tragedias y gobernar y mandar y hacer su voluntad. Pero esa es la falsa imagen de un hombre. Ese no es un hombre creado a la imagen de Dios. Cuando Dios hizo al hombre y salimos de sus manos, el hombre era fuerte, el hombre era firme a sus principios, pero era cortés, era amable, era tierno. El hombre era un hombre que podía hacer lo que el Señor le había pedido, podía gozarse en andar con su Dios y en tener comunión con ese Dios y en hacer su voluntad. Era un hombre dirigido y guiado por el Espíritu, no por sus sentimientos ni sus pasiones, ni tampoco por su genio ni por su mala voluntad. Un hombre tal no es un hombre a la imagen de Dios. Hoy día hay hombres que son esclavos de los deportes, ya sea para jugarlos o para verlos. Y son expertos en usar una pelota, en agarrar una pelota, en batear una pelota, en hacer cosas con las pelotas. Son expertos, pero no saben cómo dirigir sus hogares. No saben cómo tener una esposa feliz. No saben cómo dirigir los corazones tiernos e inocentes de sus hijos. Esa imagen de esos hombres de deportes, que los vemos continuamente, si el mundo los alaba y los aplaude, ganando grandes sumas de dinero, y si vemos sus vidas, muchas veces nos damos cuenta que los hogares de esos hombres están destruidos, que sus hijos andan por el camino del mal y del crimen y de la delincuencia, la perversión. Esa es la falsa imagen de un hombre, y niño o joven, o un hombre que en esta ocasión nos mira, no te dejes engañar, esos no son hombres felices. Aunque muchas veces es la apariencia que quieren dar. Hay hombres que dan la apariencia de ser expertos en su trabajo. Son hombres entregados a su profesión. Son hombres entregados a su empleo. Y son expertos en lo que hacen. Reciben reconocimientos. Reciben aumentos de salario. Reciben promociones y reciben nuevos puestos. Reciben placas y reciben cuanto reconocimiento el mundo les pueda dar. Pero muchas veces en sus hogares no brillan. Están ausentes. No están ahí para aconsejar. No están para dirigir. No están para hacer. Están ausentes en sus hogares a pesar que su presencia está en medio de ellos. Pero esa también es la falsa imagen de un hombre. Hay hombres que brillan en la calle. Hombres que son amigos, que se ríen, que ayudan a otros, que les brindan su mano, que están dispuestos aún a sacrificarse, levantarse temprano, acostarse tarde, dar su día libre para ayudar a otros. Y no es que esté malo hacerlo, pero muchas veces en su casa se les pide el menor favor, inmediatamente ponen excusas y pretextos por las cuales no lo pueden hacer. Brillan fuera de su casa, son luces fuera de su casa, pero son oscuridad dentro de su hogar. Esa es la falsa imagen de un hombre también. Hay hombres que brillan en sus iglesias, con su capacidad, con sus talentos. Pueden dirigir, pueden organizar, pueden predicar, pueden motivar a otros, pueden aconsejar a otros. Son los primeros en llegar, son los últimos en irse, saben cómo se manejan todas las cosas en una iglesia. Pero si vamos a sus hogares, nos damos cuenta que aquel que brilla en la iglesia sigue siendo oscuridad en su hogar. Esa es la falsa imagen de un hombre. Hay hombres que simplemente viven para ellos. Piensan que todas las mujeres les siguen y que están fascinados por ellos. Y su énfasis y su interés es en su apariencia externa. Pero esa es la falsa imagen de un hombre, porque ese hombre nunca está satisfecho. Va de experiencia en experiencia, de aventura en aventura. Y vez tras vez es chasqueado, pues no vive de acuerdo a los principios, no es dirigido por el Espíritu, es dirigido por sus pasiones y por su obsesión en sí mismo y en su apariencia externa. Pero esta también es la imagen falsa de un hombre. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos ha dado? El Señor nos ha llamado y nos ha dado la misión de dirigir nuestros hogares, de dirigir a nuestros hijos, de amar a nuestras esposas. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Y si algo toma nuestro tiempo, nuestras energías o nuestros intereses del cumplimiento de esa misión, usted y yo debemos ponerlo a un lado de una vez, sin excusa ni pretexto, y regresar al plan de Dios, un hombre que refleje la imagen de Dios. Marcos capítulo 3, verso 27 dice lo siguiente: ninguno, es decir, nadie, cero, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Vemos que nadie puede entrar a su hogar ni a mi hogar, de un hombre fuerte, y saquear lo que usted y yo tenemos, robarnos nuestros hijos, destruir nuestro matrimonio, perder nuestra esposa. Nadie puede hacer eso, ni aun el enemigo puede hacerlo, al menos que primero nos ate. Hoy día hay muchos hombres que han sido atados por el enemigo, y quizás ni cuenta se han dado. Y el enemigo ha comenzado una obra de saqueo, una obra de robar, de quitar lo que realmente tiene valor en su vida y en su hogar. Pero en esta tarde quiero decirte que Jesús dijo que Él había venido para ponernos en libertad. Y si estás atado y reconoces que el enemigo te ha tenido atado y que te tiene atado hoy día, y que tu hogar comienza a perderse, comienza a ser saqueado y comienza a destruirse, y comienza a haber caos y problemas y crisis, pues no hay un liderazgo de un hombre a la imagen de Dios. Cae de rodillas, pide victoria, pide que el Señor venga a intervenir en tu vida y en tu hogar, que corte, que quites las ataduras que hay en tus manos y te haga un hombre de un liderazgo espiritual en tu hogar. El Señor hará esa obra y te dará victoria completa y total. Hoy día vemos donde quiera las mujeres tomando las posiciones que deberían ser de los hombres. En la política, en el estudio, en las escuelas, en los hospitales, en todo lugar, cada vez más y más. Y una de las razones es que usted y yo, sin quizás darnos cuenta, inconscientemente, hemos negado o hemos renunciado a nuestro liderazgo espiritual. Permite que el Señor te ayude alcanzar victoria. No seas un hombre cobarde. El Señor ha dicho que no es con fuerza, ni es con ejército, ni es con espada, ni es con golpes, sino con su espíritu. Zacarías capítulo 4, verso 6, donde Él ha de darnos y nosotros por su gracia alcanzaremos victorias. ¿Qué es un hombre cobarde? Es aquel hombre que frente a la crisis que hay en su hogar simplemente se queja y cruza las manos y dice: no hay nada que yo pueda hacer. Ve a sus hijos perderse, ve a sus hijos tomar malas decisiones y simplemente dice: es muy tarde, no hay nada para mí hacer. ¿Qué voy a hacer? Nadie me ha enseñado. Ya están crecidos, ellos toman su voluntad y toman sus propias decisiones. No seas un hombre cobarde frente a las crisis. Busca al Señor y busca su dirección y permite que Él pueda dirigir y guiar tu vida y puedas hacer su voluntad, que te dé valor para decir: en el nombre del Señor, en ese hogar seremos un hogar cristiano. En este hogar esto no se permite, o esto no se hace, o esta ropa no se pone, o esta música no se escucha, o esta cosa no toma lugar, o esto no entra a nuestro hogar. Somos un hogar cristiano. El Señor me ha pedido ser un líder en mi hogar. El Señor me ha pedido ser un sacerdote en mi hogar. Y yo quiero tomar esa responsabilidad. Hijos, esposa, escúchenme, preste atención. Aquí está su líder, su padre, su esposo. Vamos a ser un hogar cristiano. El Señor ha de premiar y recompensar tus esfuerzos. El Señor nos ha llamado para que nosotros seamos un hombre a la imagen de Dios. Número uno, debemos reconocer que tenemos una herencia cristiana. En el libro de Génesis, y quiero compartir con ustedes el capítulo 18, verso 19, encontramos una interesante declaración que comparto con ustedes. Génesis 18, verso 19. Aquí está Dios hablándole a Abraham. dice, porque yo sé, había completa seguridad, completa confianza en Dios de lo que iba a decir en relación a Abraham. Yo sé, yo estoy seguro y convencido, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que Abraham era un hombre tal, un hombre que fue imperfecto, un hombre que fue pecador, pero un hombre que reconocía su caída y su pecado, y un hombre que ponía principios y reglas en su hogar de tal forma, no en forma autoritaria como un militar, sino con amor y con el ejemplo de su propia vida, de tal forma que Dios sabía que aún después de Abraham, después que fuera al descanso, su hogar continuaría guardando el camino del Señor y haciendo su voluntad. Hombre, usted y yo tenemos que reconocer que tenemos una herencia cristiana. Y esa herencia cristiana es nuestro legado, el cual debemos pasar a nuestros hijos. El cual debemos hacer que las futuras generaciones sean cristianos o aún mejores cristianos que nosotros. Y tenemos y debemos en el nombre del Señor cumplir con esa responsabilidad. Hoy día muchas veces decimos, no, nuestros hijos no nos obedecen. Bueno, déjenme decirles algo. Nuestros hijos sí obedecen. El problema es que no nos obedecen a nosotros, pero obedecen a todos los demás. El mundo les dice qué música escuchar y ellos obedecen el mundo y escuchan esa música. El mundo les dice cómo vestir y ellos se visten de esa forma, no importa cuán ridícula sea la moda o el peinado. El mundo les dice cómo entretenerse y encuentran placer en esos entretenimientos. El mundo les dice cómo comer y se comen de esa forma. El mundo les dice qué lenguaje usar, no importa que sea rudo, grosero, y lo usan. El mundo les dice qué tipo de peinados ponerse y lo tienen. O el mundo les dice qué tipo de amistades tener y las tienen. Por lo tanto, ellos obedecen a todos. El problema es que no les hemos enseñado a que nos obedezcan a nosotros. Es tiempo de que usted y yo tomemos nuestro liderazgo espiritual en nuestros hogares. Hoy día nuestros hogares más que nunca necesitan de nosotros. Es tiempo de que podamos ir a nuestros hogares y mandar y ordenarlos de acuerdo a los principios de Dios. Posiblemente la tarea no sea fácil. Vamos por seguro a encontrar y a enfrentar oposición, pero si perseveramos en el bien, como dice en Gálatas capítulo 6, verso 9, que si no nos cansamos y perseveramos en hacer lo correcto y el bien, a su debido tiempo el Señor nos dará la recompensa. Hombres, vayan a casa, ordenen sus hogares de acuerdo a los principios de Dios. Es tiempo de que mandes, es tiempo de que el liderazgo espiritual regrese a tu hogar. No tengas temor de las consecuencias. No tengas temor de aplicar consecuencias por malas decisiones. Hoy día nuestros hijos cometen grandes errores y muchas veces los padres son los primeros en excusarlo. O le echamos la culpa a los maestros, o le echamos la culpa a la sociedad, o le echamos la culpa a la cultura, o le echamos la culpa a la persona que de alguna forma quizás trató de corregir el mal. Si hay mal, tengamos el valor de reconocerlo aún en nuestro propio hogar. Es el primer paso para recuperar nuestros hogares y para enmendar el mal que ha sido hecho. Y una vez que demos ese primer paso y reconozcamos y podamos hablar con nuestros hijos y en ocasiones aún aplicar consecuencias y disciplina por esas malas decisiones, entonces podremos nosotros comenzar a ver el resultado de Dios. No debemos dejar que el mal suceda vez tras vez ignorándolo, o simplemente pasando la mano, o simplemente dirigiendo unas pocas palabras. Es tiempo que nuestros hijos sepan y reconozcan que el camino de los transgresores, como es el libro de Proverbio, es duro. Y que por la gracia de Dios puedan ellos ahora buscar la ayuda divina para cambiar y transformar sus vidas. Número dos, un hombre no exige, un hombre se gana el respeto. Hay diferencia en lo que acabo de mencionar. Exigir da la impresión de que el hombre lo manda, de que el hombre quiere ejercer por la fuerza su autoridad, quiere imponerse. No, eso crea rebelión en el corazón de los hijos, y eso crea también que en el corazón de la esposa muera el amor hacia nosotros. Pero con nuestro ejemplo, nosotros nos ganamos el respeto, no tan solo de nuestra esposa y de nuestros hijos, sino aún de aquellas personas que se relacionan con nosotros. Voy a ponerles un ejemplo. En el libro de Job, el capítulo 29, versos 7 y 8, si mal no recuerdo, dice que cuando Job iba al pueblo y entraba al pueblo, aún los príncipes se ponían en pie, aún los jóvenes corrían de su presencia, aún los ancianos se tapaban su boca. El respeto que ellos le tenían a Job. Y no era que Job era un hombre dictatorial y autoritario. Dice la palabra de Dios que era un hombre justo y piadoso, recto y apartado del mal. Había sabido ganarse el respeto aún de otros hombres, fueran jóvenes, fueran ancianos o aún los mismos príncipes y líderes del pueblo. Un hombre se gana el respeto con su testimonio y con su ejemplo en su vida. Hoy día vemos que muchas veces no hay ese respeto. La Biblia nos dice que debemos tratar a las ancianas como a nuestras madres y a las jóvenes como nuestras hermanas. Con respeto, con decoro, con prudencia, con moralidad. Y cuando otros vean, incluyendo nuestros propios hijos y nuestra esposa, el tipo de hombre de principio, un hombre leal, un hombre real, un hombre que sigue al Señor, un hombre que quiere reflejar su imagen, el respeto, la admiración, el cariño no será exigido de nuestra parte, será ganado, vendrá por sí solos. Hoy día nuestros hijos tienen que aprender cómo a respetar al sexo opuesto. Nuestros hijos deben aprender a cómo en un futuro tener un hogar y amar a sus esposas. Nuestras hijas deben aprender cómo en un futuro tener un hogar y respetar a sus esposos. Y la única forma que eso puede suceder es cuando en casa hay un líder espiritual y le enseña, les da un doctorado a sus hijos en cómo amar a su esposa, cómo tratar a su esposa. Al vaso más frágil y más débil y más delicado, le enseña a sus hijos cómo ser hombres de bien, hombres honestos, hombres de trabajo, hombres de ética, hombres que reflejen la imagen de Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta que un hombre a la imagen de Dios no exige, no obliga el respeto, no exige el amor, no lo busca por la fuerza, no lo manda. Es un hombre que sabe ganarse el respeto y la admiración de sus hijos y también de su esposa. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es que un hombre a la imagen de Dios es un hombre compasivo. Dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Los hombres podemos llorar. Nos preguntamos, ¿por qué lloró Jesús? Jesús lloró frente a la dureza de un pueblo que había venido a buscar y a salvar que no le quería. Frente a una nación que por 1500 años había sido la nación favorecida de Dios y ahora estaban listos para crucificarle y llevarle a la muerte. Jesús lloró frente a la apostasía. Jesús lloró frente a la indiferencia y la frialdad espiritual. Jesús lloró frente a un corazón duro que no quería la salvación que el Señor le ofrecía. Y usted y yo hoy día podemos llorar por lo mismo. Llorar cuando nuestros hijos se descarrían. Llorar cuando hay problemas y apostasía y indiferencia en nuestros amigos, en nuestros parientes, en nuestras iglesias. Cuando hay cosas que no agradan al Señor y vemos que las cosas van de mal en peor, a veces podemos caer de rodillas y suplicar, y nuestra súplica aún llorar. Un hombre a la imagen de Dios es un hombre compasivo. Es un hombre que está dispuesto aún a sufrir por otros, buscando la salvación de su hogar, buscando la salvación de sus hijos, buscando rescatar su matrimonio que está quizás por terminar. Un hombre que llora frente a la condición de su iglesia, un hombre que llora frente a la condición de un mundo indiferente y frío, reconociendo que el tiempo de gracia está por terminar, que la misericordia divina está por terminar para el planeta Tierra, y busca la salvación de otros con ansia y aún con lágrimas en sus ojos. Ese es un hombre a la imagen de Dios. Querido esposo, padre, o quizás joven, aún soltero, que nos escuchas, permite en esta tarde que el Señor te haga un hombre a la imagen de Dios. Permite que Él pueda llegar a tu vida y Él pueda transformarte. Y Él pueda poner otra vez su imagen y su semejanza en ti. Que puedas señorear, como es el plan de Dios, no porque eres el autor, no porque eres el creador, no porque es tuyo, sino porque quieres tomar el liderazgo espiritual que el Señor te ha dado. Quiero terminar teniendo una palabra de oración, pidiendo que eso sea realidad en tu vida. Oremos. Oh Señor, en este momento queremos presentar delante de ti a los hombres que escuchan y miran este programa, pidiendo que tus principios puedan entrar en esos corazones y dar resultados eternos. Que no sigan entretenidos y ocupados en cosas secundarias o terciarias en sus vidas, sino que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hombres que reflejen tu imagen, dales victoria sobre el mal. Esto lo rogamos, esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.